Buenos días. Estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS.
Os mércores, a partir da 1 da tarde, estamos para Coruña no 103.4 do Dial. O resto do mundo por streaming en cuacfm.org e nas apps gratuitas para Android e iPhone. Os podcast podelos atopar en cuacfm.org, en fegaus.com e fegaus.canalsenior.es, así como o teu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde los 7 campus de Galicia. Rosy y Alfonso desde Vigo, Cosme desde Lugo, Puerto Julio y Manuel desde A Coruña, Cristina y Coque desde Pontevedra, Carmen desde Santiago y Antonio desde Ferrol, y yo, quien os habla, Pili desde Orense. En la parte técnica, como suele ser habitual, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra sexta temporada, con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más.
Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que vosotros también lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Buenos días. Ahora nuestros compañeros desde A Coruña nos van a dar las noticias de los campus.
La próxima actividad a la que nos convoca Dallegos es una Asamblea General Extraordinaria a celebrar el viernes 6 de febrero a las 6:30 de la tarde, en primera convocatoria, y en caso de no haber quórum, a las 7, en segunda convocatoria, en el Salón de Actos del edificio CUR, situado en la calle Almirante Lángara, sin número, de esta ciudad de A Coruña, con arreglo al siguiente orden del día: cambio de estatutos. Y la UDC Senior nos informa que en el presente curso 2025-2026 se celebrará una nueva edición de los intercambios académicos con la Universidad Senior de la Universidad Politécnica de Valencia.
Entre los días 11 al 15 de mayo de 2026, un grupo de alumnos y alumnas de la Universidad Senior de la Universidad de A Coruña tendrán que participar en un intercambio con programas universitarios para mayores con la Universidad de Valencia, con un completo programa de actividades académicas, sociales y culturales desenvueltas con la colaboración de docentes de la Universidad Politécnica de Valencia y acompañadas de alumnos de la Universidad Senior de la Universidad Politécnica de Valencia. Se ha elaborado ya un díptico con programa todavía provisional del intercambio. El 26 de enero de 2026, a las 10:30 horas, en el aula 2 de la Universidad Senior de La Coruña, es decir, hoy, se ha celebrado una reunión para informar de este evento, de este intercambio, y ahí estaban convocados todos los alumnos interesados. No sabemos lo que saldrá.
Desde Ferrol, soy Antonio, os voy a contar que el pasado 15 de enero tuvo lugar la excursión Ruta de las Camelias organizada por la Asociación de Alumnos de la Senior de Ferrol. El itinerario incluyó la visita a dos pazos emblemáticos, el de Oca y Ribadulla, espacios que encarnan concepciones muy distintas. El Pazo de Oca, que se presenta como un jardín de inspiración versallesca, y el de Ribadulla, en cambio, ofreció la experiencia de un bosque casi primigenio en el que dominaban las camelias. La lluvia acompañó la visita, bendiciendo un recorrido que transcurrió íntegramente al aire libre. Pocas veces puede afirmarse que todos los elementos que conforman Galicia se conjurasen de manera tan armónica. Tras la comida en la estrada, momento de descanso y de secado simbólico, la excursión continuó hacia el salto de agua más alto de Galicia, Atoxa. Las tres visitas que le despiertan el deseo de regresar. Y con ese mismo espíritu, el próximo 13 de febrero está prevista una nueva salida, en esta ocasión a las ruinas romanas de Mugardos, que culminará con una comida, en realidad un cocido, que eso ya es otro nivel, en Casa Becerra. Y ahora nuestro compañero de Lugo, Cosme, nos va a dar las noticias.
Pues muy buen día, Antonio. A Asociación Estudantado Cuarto Ciclo do Campus de Lugo, da USF, un ano máis organiza unha viaxe para disfrutar tamén das camelias. Neste 2026, a viaxe ás camelias será o día 28 de febreiro e o lugar a visitar será o Pazo do Pegullal, en Salceda de Caselas e arredores. O xantar será en Monsao e tamén teremos tempo de visitar esta fermosa vila. Como sempre, seguiré as indicacións enviadas pola asociación para poder anotarse no número de WhatsApp que vos indican e reservar a praza correspondente. Xa sabedes que a prioridade para a reserva de praza é segundo turno en que se anota cada quen. Non te despistes e anótate axiña.
Tomamos nota, Cosme. Ahora, nuestra compañera Pili, desde Ourense, nos da las noticias del campus.
Pues la Asociación de Estudantes de Aulas Abertas, dentro del programa Conocer Ourense, la provincia, haremos la salida cultural por tierras de Celanova, visitando la Celanova de los Poetas, incluyendo la Casa de Curros Enríquez y el Casco Antiguo, Vilanova dos Infantes, recientemente nombrada Pueblo Bonito de España, y Pastromao y Quintela de Melgado. La salida será el 31 de enero desde el Parque de San Lázaro. Esta sería ya nuestra segunda visita a la villa, pero tiene mucho que ver Celanova, así que animaros.
Gracias, Ampili. Ahora, por último, nuestra compañera Rosy, desde Vigo, nos va a dar las noticias del campus.
Pues sí, hemos tenido una reunión a aulas abertas y hemos programado una comida de confraternización dirigida especialmente para los nuevos alumnos, con la finalidad de que nos conozcan a estas alturas del curso, porque no hubo tiempo antes. Y como no podía ser de otra manera, también para el resto del alumnado. Esta comida se realizará el día 6 de febrero en el Hotel Colla a las 14 horas. El menú será el plato estrella de la temporada, un cocido, y como postre, filloas. Habrá bebidas, café, chupitos. También estaremos acompañados por un dúo musical que amenizará la jornada, invitándonos a bailar y disfrutar de la misma. El resto de la tarde. Ya se le envió un correo a todos los socios para poder inscribirse. Estos a su vez podrán traer un acompañante.
Ahora nos vamos con las recomendaciones de FEGAUS para esta semana.
El jueves 29 a las 10 y media puedes aprender a generar tu código QR paso a paso y el 5 de febrero a las 10 y media nos pueden enseñar juego de memoria visual para agudizar el cerebro. Ahora un par de podcasts. Asociación por ti, mujer, siempre acompañadas, y el valor del deporte en la vitalidad y en el bienestar.
Tamén atopamos un vídeo interesante titulado Claves para diferenciar personas tóxicas y poner límites sin culpa. Xa sabedes que o que nos ofrece Canal Senior é gratuito. Se non podedes asistir ás clases o día e hora indicados, tedes a posibilidade de acceder ás sesións emitidas entrando na páxina web de fegaus.canalsenior.es ou tamén na web gadalleus.org, no apartado de redes sociais e no canal Senior Podcast. Miss me till the sun breaks.
La revolución Vuelta de las Pedradas, crónica de una insurrección. Las piedras que despertaron a Galicia. Marzo de 1918, desde Ferrolter.
Tarde del 10 de marzo de 1918. Atención, José Aldao, enviado especial del noroeste. Cuéntanos.
Estudios centrales, ¿me recibís? Parece sí. Que hay alguna interferencia. Hay un zumbido extraño, como si el aire estuviera cargado por el miedo. Desde esta mañana vengo siguiendo los pasos de un grupo de mujeres que avanza por la calle Real como si de pronto la ciudad entera estuviera construida sobre un barril de pólvora. Repito, estoy en Ferrol, el epicentro de lo que ya todos llaman la revuelta de las Pedradas. La multitud crece. Veo cestas vacías alzadas como estandartes. Veo pañuelos negros, veo colas interminables frente a las saonas. Y en medio de todo, ahí está ella, avanzando con una determinación fría, casi ominosa. María da Cancela, la mujer que ha prendido la chispa.
No hay pan. No hay justicia. No hay pan. No hay justicia.
Gritan las mujeres empuñando piedras, convertidas ya en el único argumento que les queda. Y no es metáfora. Desde el amanecer, el precio de la harina ha vuelto a subir y en las aldeas ya hay quien se acuesta sin nada caliente en el estómago. María da Cancela viene de la parroquia de Serantes. María es madre de 4 hijos y viuda de un calafate que murió en el arsenal. Aunque no lo aparenta, ella es quien marca el ritmo de la protesta.
Hoy alguien nos va a escuchar,
grita María. Y su voz retumba más fuerte que las campanas que ahora repican en San Julián.
11 de marzo, el estallido.
Estudios centrales, de nuevo retomo la conexión desde las inmediaciones de la Plaza de Armas. Aquí la situación se ha vuelto crítica en cuestión de minutos. La comisaría está protegida por un cordón de guardias civiles. Frente a ellos, cientos de mujeres, repito, mujeres. Apenas unos cuantos hombres se han sumado y aún así lo que observo es una verdadera batalla. María da Cancela se adelanta entre la multitud.
No vamos a retroceder,
brama una mujer a su lado. Otra explica entre sollozos que su hijo lleva 2 días alimentándose de caldo de naviza, mientras otra sacude la cabeza y grita.
El pan en Ferrol ya es un lujo para ricos.
Los guardias avanzan. Se oyen los primeros culatazos. Se oyen también las primeras pedradas rodando por el suelo. Una lluvia de cantos grises vuela como si la propia tierra gallega se hubiera levantado para defenderla. La primera sangre mancha la calle. Un joven cae herido y otra mujer lo socorre mientras grita.
No nos van a callar.
Es difícil explicar lo que se siente aquí. Es como si en vez de mujeres fueran mareas entrando sin pausa en la ría.
12 de marzo. Estado de sitio en Ferrolterra.
Atención, estudios. Confirmo. El ejército ha tomado la ciudad. El gobernador militar ha ordenado patrullas continuas, arrestos y dispersión inmediata de cualquier grupo numeroso. Sin embargo, en las calles de Esteiro, Cañido y Recimil, escucho un murmullo que no se extingue.
Saldremos de nuevo por la tarde.
María da Cancela ha desaparecido desde el amanecer, pero la oigo nombrar en cada esquina.
Se llevaron a María.
Se llevaron a María. Se llevaron a María.
Dicen algunos. Otros aseguran que se refugió en casa de un familiar en Subia. Pregunto. Nadie quiere hablar demasiado. El miedo ya es tan espeso como el humo de los talleres del arsenal. Aún así, las mujeres vuelven a reunirse por la tarde. Yo las sigo desde la cuesta de Cañido. Caminan en silencio, como si hubiesen ensayado una liturgia de ira contenida. Al llegar frente a un depósito de grano, todo estalla otra vez. Pedradas, cánticos, gritos. Una de las ventanas cede. Y entre el tumulto, la vuelvo a ver. María da Cancela, despeinada, con la cara tiznada de polvo, avanzando como un faro en mitad de la borrasca. Gracias a ella, muchas otras pierden el miedo, y esa es su mayor arma.
13 de marzo. Disparos en la calle Alegre.
Atención, sucios, lo que temía ha ocurrido. Hay muertos. Todavía no puedo confirmar el número exacto, pero desde el lugar de los hechos, en la calle Alegre, puedo asegurar que por lo menos dos personas han caído tras un disparo de los guardias civiles. Una anciana llora sobre el cuerpo de un muchacho. Un panadero grita que no tenía armas, que solo estaba mirando. María da Cancela estaba allí. Lo sé porque pude verla correr hacia las barricadas improvisadas tras los carros volcados. Los guardias la persiguieron. Uno llegó a agarrarla del brazo, pero una pedrada lanzada desde quién sabe dónde obligó al guardia a soltarla. La ciudad entera parece un campo de batalla. Cruzan caballerías, los comercios han cerrado, las iglesias tocan a muerto y, sin embargo, las mujeres se niegan a retroceder. Una de ellas sentencia:
no es por la harina, es por la vida, por la dignidad.
Es imposible no estremecerse.
14 de marzo, la noche de las cenizas.
Última conexión. Estoy en las afueras de Ferrol, en la carretera que lleva a Neda. La revuelta está prácticamente sofocada. Hay camiones militares en los puentes, guardias en cada cruce, silencio en las aldeas. Pero antes de retirarme, he encontrado lo que buscaba. María da Cancela se esconde en un pajar de una casa próxima a la ribera. La mujer que ayer dirigía a cientos, hoy apenas puede levantar la voz. La encuentro sentada sobre un fardo de hierba, con las manos hinchadas y la mirada fija en algún punto que solo ella conoce. Le pregunto si valió la pena. Ella sonríe, una sonrisa rota pero firme.
No es cuestión de valer o no valer la pena. Hicimos lo que teníamos que hacer. Una piedra no derriba un imperio, pero hace ruido. Y nosotras ya hemos hecho mucho ruido.
Le pregunto por las muertes, las suyas, las de todos. Baja la cabeza.
La sangre siempre es de los pobres.
Antes de marcharme, pide una última cosa.
Cuente esto, señor reportero. Diga que las mujeres de Ferrol Terra se alzaron no por ambición, sino por hambre y por dignidad.
Salgo. La noche cae sobre la ría con la gravedad de una lápida. Mañana, seguramente, los periódicos oficiales rebajarán estos hechos a un disturbio. Pero lo que he visto aquí no es un disturbio, es un rugido. Y ese rugido lo ha lanzado una mujer con una piedra en la mano y el corazón en llamas. Estudios centrales, devuelvo la conexión. Antonio Polo, desde el campus de Ferrol. Ahora, desde Santiago, nuestra compañera Carmiña nos trae su relato, El coloquio de los perros.
Una de las novelas ejemplares de Cervantes es El coloquio de los perros, donde los canes Cipión y Berganza poseen la facultad de hablar y durante una noche se cuentan las andanzas de sus anteriores vidas y hablan de los amos a los que sirvieron. Pili y María hoy también quedaron con sus mascotas Tintín y Laika en el parque. Sus canes también tenían la capacidad de hablar y cuando se juntaban se alejaban y hablaban en voz baja, aún sabiendo que el oído humano no es tan fino como el de los perros. Comenzaron hablando de sus visitas al veterinario, sus sesiones de lavado y peluquería, pero hoy habían quedado para hablar de otras cosas. Tintín contó que su ama se preocupaba mucho de su bienestar emocional y no dudaba en tenerle en su casa todo tipo de productos para perros, diferentes cosméticos, juguetes interactivos, pelotas, huesos, su caseta y su transportín, también correas y arneses para cuando salían de viaje, sin olvidar sus chubasqueros, abrigos, calzado protector, gafas, collares, placa identificativa, etc. Por su parte, Laika le contó que tenía su propia alfombrilla y su colchón para dormir, un localizador GPS por si se perdía y que la comida que le daba su ama venía en unas latas y que consistía en pollo en gelatina, atún con gambas en caldo, pechuga de conejo, etc. Ambos comentaron que habían oído hablar de otros perros que vivían casi libres, que cazaban en el monte y que corrían con una reala, otros que tiraban pesados trineos. También lo sabía que colaboraban con la policía en ciertos casos, o que cuidaban de enormes rebaños de ovejas. También sabían que antiguamente muchos participaban en las guerras. Incluso Laika comentó que una antepasada suya había viajado al espacio. Ambos perros coincidían en que a veces les era difícil entender las palabras que les decían sus dueñas, aunque sí eran capaces de interpretar sus estados emocionales. Comentaron también que cuando se veían con otros perros, se olían entre ellos, pero con algunos tenían que ladrar furibundos y enseñarles los dientes amenazantes. Suerte que sus dueñas tiraban de sus correas. En lo que sí estaban de acuerdo eran el odio que ambos tenían hacia los sonidos muy fuertes como petardos, bombas, etc. y el daño que les producía en sus oídos. También comentaron el miedo que tenían a sufrir un maltrato o abandono por parte de sus dueñas.
Ahora desde Orense, nuestra compañera Pili nos va a hablar del pueblo y el monasterio de Oseira, recientemente incorporado a la red de pueblos más bonitos de España.
Pues sí, hoy no me alejo mucho de casa, porque voy a llevaros hasta Oseira. Ya habíamos estado aquí en alguna otra ocasión, ya habíamos hablado, pero como bien decías, ya que justo este fin de semana Oseira junto con Vilanova dos Infantes han recibido sus distintivos de pueblos más bonitos de España, pues me pareció oportuno volver a venir, acercarnos hasta aquí. La aldea de Oseira no es muy distinta a muchas aldeas de Galicia. Es tranquila y rodeada de frondosos bosques y con un río, el Oseira. Este río que atraviesa el pueblo tiene además un paseo muy bonito con algunas pasarelas que nos permiten estirar las piernas y dejarnos llevar por el sonido del agua y con un poquito de suerte también del cantar de los pájaros. Pero entonces, ¿qué hace tan especial Oseira? Pues por supuesto su monasterio. El monasterio de Santa María la Real de Oseira, fundado nada más y nada menos que en 1137. El conjunto es espectacular, su fachada barroca, sus tres claustros y una de las iglesias más soberbias y elevadas del Sister de España. Eso sí, muy fría la iglesia. Tiene los techos tan altos que es sumamente frío. Yo tuve la ocasión de ir a una misa del gallo y la habían hecho los monjes en en una pequeña iglesia que tienen arriba, porque es imposible calentar esa iglesia, la iglesia grande, y sobre todo el 31 de diciembre, os imaginaréis. Pero claro, otra de las cosas hermosas que tiene el conjunto es la sala capitular, también llamada la sala de las palmeras. Os dejará con la boca abierta. Sus columnas con forma de palmera y su bóveda son espectaculares. Yo además tuve el privilegio en una ocasión de poder entrar en la biblioteca, porque una amiga mía tenía un tío que era monje allí, y la verdad que es preciosa, muy sobria, pero llena de tesoros. Solo esas estanterías llenas de libros y pensar cuántos años encierran esas paredes, pone los pelos de punta. Su jardín interior con su fuente central te hace pensar en cuántos monjes habrán paseado o leído, meditado a lo largo de los años en él. Resumiendo, cada visita a Oseira nos abre la puerta al pasado de Galicia. Yo aún estuve el sábado pasado y descubrir la zona nevada una vez más me dejó con la boca abierta y el corazón en calma. En Galicia tenemos cuatro pueblos más con esta distinción: Vilanova dos Infantes, que ya hemos hablado de él, Castro Caldelas, que también hemos hablado de él y que habíamos hablado también de los fachos de Castro Caldelas, que fueron hace poco, y también está Pontemaceira y Mondoñedo. Así que esos dos requieren otra visita. Así que seguiremos visitando pueblos bonitos sin salir. Tampoco hay que salir muy lejos de casa. Vale, nos vemos.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa
chovido. Bueno, amigos, ahora llegamos a un momento importante porque nuestro compañero Alfonso nos va a dar fórmulas mágicas para ver cómo estamos más delgados o más altos o en definitiva más guapos, bueno, para estar en el mercado. Venga, ánimo, Alfonso.
Hola de nuevo, compañeros. Bueno, pues como tú bien comentas, hoy nos vamos a dar algunos trucos para disimular que somos un poco más bajos o que somos un poco más delgados o incluso un poco más altos. Decía Oscar Wilde que uno no debería ser una obra de arte o vestirse con una. Si ha habido alguien que ha estudiado este tema con gran profundidad, ha sido sin lugar a dudas Nicholas Antogiovanni. Tiene un libro que se titula The Suits, donde realiza un pormenorizado estudio del físico de aquellos caballeros que, sin contar con unas medidas perfectas, presentan una cuidada atención de su vestimenta y a través de ellas buscan sacarse, pues eso, el máximo partido, como tiene que ser. Bueno, antes de empezar a estudiar los detalles de diferentes complexiones físicas, hay que admitir que ni el mejor sastre de Savile Row podría conseguir que un caballero llegue a vestir como aquellos señores que han nacido con un don especial y un estilo, que vistan lo que vistan, la ropa que vistan siempre les quedará bien, aunque a algunos caballeros, pues es eso, les cueste admitirlo. Esto siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá y no queda más remedio que aceptarlo, y darse más tarde de bruces y para darse, claro, más tarde de bruces con la realidad. Hay tres claros ejemplos de caballeros que contaron con este don, que fueron el duque de Windsor, Cary Grant y Fred Astaire. Estos tres iconos de la moda, cada uno en su estilo y en sus particularidades, no necesitan que grandes, no necesitan de grandes inversiones, ni el tiempo ni el dinero, para conseguir un resultado muy superior al que cualquier otro caballero. Sencillamente, como también ocurre en las damas, hay señores que, vistan lo que vistan, siempre rebosarán de elegancia. Para ello, pues, vamos a dar así unos detalles en general para ese tipo de personas. Evidentemente, si hablamos del hombre de average man, del hombre de estatura, de medidas normales, pues evidentemente ese es el que más posibilidades tiene de que cualquier cosa le siente bien y le favorezca. Pero vamos a hablar de esos hombres de estatura baja, ¿no? ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de, si soy una persona que, bueno, pues tengo una estatura baja? Por ejemplo, se deben de usar los trajes siempre, los que más favorecen son de los colores lisos, los trajes unicolor, y en general también los colores oscuros. Después hay algunas fantasías que ayudan a alargar y a estilizar la figura, como son los trajes de raya diplomática. Hay que evitar las prendas de rayas horizontales. Las prendas de rayas horizontales evidentemente acortan mucho la figura, pero ya no hablamos que sean de rayas en sí. Por ejemplo, si hablamos de un cuadro Gales o así, que la raya que va en horizontal no destaque más que la que va en vertical. Es decir, la raya destacada tiene que ser la vertical. Los largos. Bueno, evidentemente esto es un tema fundamental y se cuida muy poco, muy poco. Yo veo un montón de gente en televisión y todo que lleva los largos fatales. En los largos de las mangas, por ejemplo, debemos dejar que la camisa sobresalga del traje por lo menos, o sea, entre dos centímetros o incluso 2,5 centímetros. Eso alarga mucho la figura. ¿Y qué vamos a decir de los largos del pantalón? Esos pantalones que tienen más tela abajo apoyando en el zapato que casi el largo entero de los pantalones. El pantalón debe de siempre apoyar sobre el zapato, pero sin que se arrugue. Hay algunos trucos, por ejemplo, en destacar un poco más las hombreras de los trajes, que eso es un aliado que también te da más, que te da una apariencia de más alto. Hay que evitar las chaquetas cruzadas, incluso con los botones más altos. Las camisas, pues aquí vamos con las camisas, hablamos de las fantasías, las rayas verticales siempre. Y si tienen dibujos pequeños. Para los hombres de estatura alta, pues casi aplicamos esto de la forma contraria. No llevar prendas muy entalladas, porque eso alarga la figura. Evitar las sombreras. Las chaquetas también, los largos de la chaqueta son importantes, no deben de quedar cortas, porque parece entonces que hemos crecido y que es de hace unos años anteriores. Entonces eso alarga mucho la estatura. Aquellos diseños de dibujos marcados, los cuadros son los más favorecedores para las personas con estas características. Y después hay un tema interesante que es las solapas de los trajes. Las solapas de los trajes en el hombre, cuando es de estatura más baja, debe de llevarlas por dentro. En el hombre de estatura baja por dentro, y en el hombre de estatura alta debe de llevarlos por fuera. Y si hablamos de los hombres con sobrepeso, las características son bastante similares a los hombres de estatura baja. Los colores lisos y oscuros también deben de ser de rayas verticales. Hay una prenda muy muy aconsejable para los hombres de estatura baja, que es gruesos, que es llevar chaleco, y después no llevar esos trajes que, bueno, ahora tampoco están muy de moda, de tres botones, y las camisas de puntas alargadas. Este es otro tema también, son detalles interesantes. Cuando tienes una camisa con, en vez de ser la camisa italiana, con el cuello muy cortado hacia atrás, es un poquito más largo, eso alarga la figura. Por otro lado, en cuanto a la mujer, también daremos unos pequeños detalles que me imagino que, en todo caso, las mujeres suelen tener más sensibilidad a la hora de elegir este tipo de cosas según sus características físicas, ¿no? Si hablamos de la mujer de sobrepeso, pues aconsejable no ceñirse. Prendas sueltas, tejidos que sean vaporosos, que no se peguen. Los vestidos, por ejemplo, de cortes evasé, imperio y cruzados, son los que más suelen favorecer a este tipo de personas. Es interesante también marcar la cintura siempre, bueno, con un peplum o con cinturones. Esto también marca, o sea, da una sensación visual de menos sobrepeso. Los escotes, alargarlos un poquito en V, y los pantalones también, de piernas anchas. Y los colores, evidentemente, cuando eres una persona de volumen, debes de llevar siempre colores no demasiado fuertes, y de los estampados siempre deben ser pequeños, estampados de dibujos muy pequeños. Eso te ayuda mucho a disimular parte de ese sobrepeso que tienes. Y bueno, esto es un poco por encima de esos consejos para las personas que podamos estar dentro de este tipo de físicos.
Bueno, amigos, ya entramos en el momento de tertulia, y en esta ocasión hoy vamos a hablar sobre las incidencias en los viajes. No por ello tienen que ser incidencias malas, ¿no? Pueden ser curiosidades, anécdotas, incidencias, sorpresas, también decepciones, ¿no? Llegar a ese hotel que no es lo que parece, o puede ser al contrario, que te vas a un hostal y de repente tienes una suite. Eso pasa muy pocas veces. Pueden pasar muchas cosas, sobre todo con el tema de Malet. Bueno, me gustaría que hoy habláramos de ellos y que contáramos nuestras experiencias. Empiezo por alguno de vosotros. A ver, no sé, Rosy, por ejemplo.
Sí. Pues mire, a ver, yo voy a comentar pues incidencias que no me han podido ocurrir, al revés, que me han ocurrido, no, que no me han ocurrido. Vamos a ver, antes de la pandemia yo iba a ir con una amiga pues a Praga y Budapest, una excursión organizada por una asociación y bueno, en fin. Resulta que unos días antes había estado en un concesionario haciendo una compra donde me han pedido el carnet de identidad. Se lo doy. Conclusión, que justo la noche anterior a la... porque me tenía que levantar a las 5 de la mañana porque tenía que, bueno, coger a mi amiga que vive en el otro lado de la ría, teníamos que ir a Peinador, bueno. Y despierto sobresaltada acordándome que no tenía el DNI. Bueno, pues la que organizó, la presidenta de la organización de esta excursión, me dijo que no había problema, que me dejaban ir de Vigo a Madrid y que en Madrid había un departamento donde sí, pues veían mi perfil, que no tenía ninguna incidencia, no era ni ladrona, ni era especuladora, ni era nada, y allí sí me proporcionaban la documentación para ir. Resulta que no me dejaron ya salir de Vigo, con lo cual me quedé sin la excursión. Y era una semanita, pero eso no fue lo peor. Este año que terminó tuve dos incidencias. Tenía también un viaje a China de 9 días, y los que sabéis que cuando tuve el incidente con el perro, que me lo mordieron y casi me lo dejan a muerte, bueno, este viaje era en octubre, y después de año y medio de haber denunciado el incidente este con mi perro, resulta que salió el juicio justo en mitad de la semana que yo iba a estar fuera, bueno, en concreto 9 días. Ha anulado el viaje también. Y en Lisboa, me iba a marchar el 5 de diciembre a Lisboa, también 4 días, y fue cuando cogí la gripe. Fijaros qué suerte tengo yo con los viajes. No pierdo trenes, no pierdo aviones, pero por otras cuestiones pues no he podido ir. Y esta es mi experiencia mala, digamos, de todos los viajes que he realizado.
Rosy, mejor no viajar contigo, vaya, una compañera que se queda siempre en tierra.
No, con ella no viajas, que ella no viaja. No,
la verdad, es verdad.
Mira, ahora estoy anotada a Egipto y ya me dijo la de la agencia, oye, Rosy, pero no te preocupes, voy a hacer un seguro.
Míratelo bien. Si tienes que tener una gripe, un catarro, caerte, romperte algo, rómpetelo ahora. Que te dé tiempo a recuperarte y así vas con calma.
Mira, cuando fue la de Praga y Budapest, tuve la suerte, bueno, en el viaje ya estaba incluido en el precio el seguro. Tuve la suerte, dentro de una desgracia, que mi padre había ingresado el día anterior, pero era para hacer unas pruebas, pero yo eso no lo dije. Pero pedí el justificante, tuve que ir a pedir el justificante, entonces me devolvieron casi la totalidad del importe, ¿eh? Y cuando fue de Lisboa, obviamente tuve que llevar también el certificado de urgencias, y porque ya tenía también el viaje pago, obviamente. Lo de China, pues como fue con tiempo suficiente, cuando me enviaron la notificación del día del juzgado, pues eso, me salvé también. Conclusión, que bueno, dentro de lo malo fui recuperando el dinero en esas dos excursiones.
¿Y tú, Coque, has tenido alguna incidencia o has tenido alguna anécdota?
A ver, yo creo que todos tenemos incidencias, pero os voy a contar la primera que recuerdo con mucho cariño, porque fue el primer viaje, la primera escapadita que hacíamos, el que hoy es mi marido, cuando teníamos 18 años, que nos fuimos unos días a Madrid. Y cuando ya, bueno, nos lo pasamos muy bien, estábamos por allí, y el último día pues ya llegamos al aeropuerto y nos dicen, no, es que este avión salió ayer. ¿Cómo? Que sí, salió ayer. Yo no sé si era la juventud, el amor, el primer viaje, que estábamos perdidísimos, y nada, después tuvimos que coger un autobús y tal. Lo bueno que estuvimos un día más los dos juntitos por ahí de viaje. Qué
bien. Mejor.
De Cosme... ¿Tú qué experiencia has podido tener?
Estás muteado.
Vamos a ver. ¿Valen los pinchazos?
A ver, digo que hay cosas nas viaxes positivas, chocantes, negativas. Una que a mí me chamou a atención, bueno, unha ocasión que viaxamos por unha asociación, un viaxe cultural, e fomos a Porto, máis ben a Vila Nova da Gaia, non? Todo moi organizado, alá lle mandamos o listado do nome, apelidos, nome, número do carné, fotocopias, número de teléfonos, as habitacións que iba cada alquera, bueno, a hora de chegada, todo perfecto. Chegamos perfecto ali ao hotel. Según chegamos, bueno, o desastre que había para colocarnos nas habitacións, chegamos a 11 da mañá, era unha, non foran capaces de colocarnos. Bueno, un cabreo que tiña, pero será posible que tiñan toda a documentación, isto é imposible. Bueno, vayan ustedes a comer e tal, e ao volver de comer, acabamos de comer, seguíamos na mesma. Eu agarrei un rebote e digo, pero é imposible que sea desa maneira. Pero bueno, ese despois o hotel estaba bastante ben, a pesar de que a comida, o almorzo a mañá, perfecto, pero polas noites era un desastre de comida. Pero eso vale unos para na siguiente viaxe que fixemos largas ao País Vasco, ano seguinte, organizámoslo nos, o sea, asociación, e bueno, aventura, chamando hoteles, chamando a restaurante, bueno, comemos, pero maravillosamente ben, extraordinariamente ben, a precio razonable, e pasámoslo estupendo. O sea, que moitas veces, ao mellor, unha mala pasada che vale para que noutra vez, pois, disfrutes da viaxe. É a experiencia que podo dicir eu aquí para dicir algo, non?
¿Y tú, Alfonso, alguna en la Semana de la Moda de Milán, por ejemplo?
No, en esa no estuve. Estuve en una muy interesante en Barcelona, que ahora ya no se hace. Era una feria muy, muy interesante, sobre todo del mundo vaquero y todo eso, era muy buena. Pero yo anécdotas, tengo una de un hotel buenísima. Bajábamos de esquiar, mi mujer, la niña, tenía creo que en aquel momento... pues era 2 años tendría así y tal, y un hotel en Burgos, bueno, me voy a levantar por la mañana y veo que está el hotel, está frío, que el agua no sale caliente, entonces llamo a recepción y empiezo a hablar con el recepcionista y digo, bueno, vamos a ver, usted no se da cuenta, tengo una niña pequeña, ¿cómo es posible que no haya calefacción y tal? Y me dice, es que yo no sé nada y tal. Pero vamos a ver, ¿cómo no va a ser nada? Dice, pero es que usted está llamando a una habitación, no está llamando al recepcionista. Pobre hombre, llevó un rapapolvos sin nada.
No, bueno, entender lo que son los grifos y las duchas en los hoteles, que sí, he tenido que estar viajando mucho.
No, sí.
Hay que hacer un curso. Sí.
Es fácil de saber lo que son, lo malo es manejarlos.
No, pero este viaje que hicimos, bueno, ahora a Uzbekistán, bueno, es un país que está bajo el dominio ruso y tal. Y nos dieron un hotel que al día siguiente lo cambiamos, llamamos al Corte Inglés, llamamos y nos cambiaron, pero era un hotel totalmente de los años 60 o más. Un hotel, una moqueta, un tal, aparte es que estaba mal por todos lados. Limpio, bueno, pero estaba mal, pero bueno, le montamos allí una al Corte Inglés, dice, pero vamos a ver cómo tenéis estos hoteles, era totalmente de los años 60.
Y en el estudio, ¿qué tal?
En el estudio venimos bien, de Coruña aquí subimos sin incidencias, ¿verdad? Sí. En el viaje que hacemos.
Yo tengo una. Cuando fui a Viena, me puse a leer, me llegué al hotel, me puse a leer en la lucecita pequeña, a leer un poco. Y yo normalmente cuando me acuesto duermo totalmente desnudo. Entonces me quité la ropa y cuando voy a bajar los calzoncillos veo que hay una señora cocinando enfrente. Entonces, llamo, corre, me doy la vuelta y claro, no. Entonces me subo los calzoncillos y llamo al hotel y digo, es que no usamos cortina. ¿Cómo no vais a usar cortina? Ponerme algo ahí, coño, que no me puedo, yo no puedo andar. Pero cocinando a la señora enfrente, bueno. Eso fue una de las muchas anécdotas que
tienes que cobrar por eso, Manuel.
Esa era una cámara oculta.
Yo no tengo así ninguna incidencia grave, salvo hace poco en Oporto que no había calefacción en la habitación, pero nos cambiaron enseguida, nos dieron una un poquito más grande, yo había contratado la más pequeña por ahorrar, nos dieron una un poco más grande y bien, bien. Lo que sí recuerdo es cuando, pero eso hace ya muchos, muchos años, en mi viaje de novios, el problema que tuve para conseguir dinero por la zona de los picos de, bueno, la zona de Monte Perdido, por esa zona, para conseguir dinero en el banco, yo no tenía, de aquella no había tarjeta, no existían. Pues bueno, pues entrar al banco y pedir dinero allí era como, pero estoy viniendo a robar, que no, y usted me dé dinero. Oiga, que mire, que yo tengo una cuenta en Ponferrada y que tienen que llamar aquello un par de horas para conseguir igual 50.000 pesetas o algo así, que aquello eran pesetas. Fue así lo más gordo.
Ahora, ¿qué dices del dinero? Yo tengo una, me sucedió hace ya bastante tiempo, era un viaje que había hecho a Sao Paulo. Por aquel entonces, las empresas, bueno, que te podían mandar en business y tal, y esos viajes eran muy largos. Yo recuerdo que salí, y era el mes de noviembre. Claro, en Sao Paulo, cuando ya estoy llegando para entregar, para ir a pasar el pasaporte, me encuentro que hay un montón de chicas un poco descocadas, vestidas de Papá Noel. Pero el calor era enorme, porque es que era asombroso. Si yo las ve. Y en ese momento me di cuenta, llevaba el carnet de identidad y el pasaporte lo llevaba a la mano porque lo iba a entregar. Pero en ese momento me di cuenta de que no llevaba la cartera. Y entonces, antes de pasar el control, me volví para el avión, nervioso, porque además, en aquel entonces, bueno, las tarjetas, bueno, teníamos, pero un poco complicado, y llevaba 100.000 pesetas en dólares ahí metidos en la cartera y no estaba. Mira, iba andando de vuelta por esos pasillos enormes para el avión, y en eso que ya los últimos que salían era la tripulación, el comandante. Y me vio y ya se dio cuenta que pasaba algo y me dijo, le cuento la historia. Me miró con una cara como diciendo, esto ya no lo vuelves a ver. Y entramos en el avión, estaban limpiando las señoras de la limpieza. A mí me daba una taquicardia y justo en el momento donde yo estaba sentado, metí la mano y en un rincón se había quedado la tarjeta, la cartera. Mira, el comandante me puso la mano en el hombro y me dijo, bueno, chico, has tenido una suerte. Desde entonces, cada vez que veo una Papá Noel de esas así descocada y tal, bueno, me pongo... Por lo menos lo pudo contar, sí, sí.
No debió tener la culpa a ellas, ¿eh? Yo creo que fue culpa tuya.
Yo entré en un sitio así también de que había este tipo de mujeres pensando que era una cafetería y cuando pido un café me miran con cara rara y digo, creo que me he equivocado y salí corriendo.
Era un banco. Pues, Manuel, era un banco.
Contigo, debe ser una delicia.
Yo igual no me atrevería a viajar con él. La verdad, tal como nos lo pone.
Y en otro que eran también...
¿Qué, Carmiña? ¿Qué tal vosotros?
¿Yo?
Sí, por ejemplo.
Pues yo el último viaje a Luxemburgo, pues yo vi que aquello no había luz para nada, era todo oscuro, siempre gris, y encima era un piso, la amiga trabajaba un día, fui con otra amiga y la hija de ella se fue a Bruselas porque trabaja para la Comunidad Europea y nos dejó una pala. Dice que para quitar la nieve, si nevaba. Madre mía, ¿y qué hacemos nosotros? Yo nunca viví mejor. Dije yo, ¿y qué hacemos con la nieve que sacamos de la puerta?
Con la pala, ¿y para qué vale la pala?
Menos mal que no. ¿Dónde metemos menos la mal nieve? Que no.
Hombre, la pero pones en la bañera y cuando caliente te bañas.
Sí, allí no veías gente mayor ni pura por la calle. Porque claro, están todos en Canarias, en el Caribe y todo. Y lo de la gente vieja, todo para allá. Yo tenía miedo de pasar por un hospital. Dije yo, nos ven a las dos y nos meten para adentro.
Claro, esta ni las toques. Esta ni las toques para la morgue.
Exacto, desde luego llamábamos la atención por mayores, con el pelo blanco.
A ti hubo tiempos en que se te escapaban los niños en no sé dónde. En un viaje, sí. ¿No?
Y hubo alguien de aquí, de la redacción, que me puso un WhatsApp que decía, no caminas mucho porque si no te puedes salir del país.
Pero a ver, Carmiña, eso no es. ¿En alguna ocasión, en un viaje que hacías con los alumnos, no perdiste alumnos por el camino?
No, perder alumnos no, pero venirme la policía detrás, sí, porque una niña cogió robó algo en Portaventura.
Vaya.
Y entonces dimos vuelta y la niña devolvió eso, pero yo encima los puse verdes. No habrá... Dije, oye, que es una menor, pero ¿qué os pensáis?
Sí. Claro, bueno, claro. En fin. Claro.
Hace unos segunditos que Mariano ha hecho así, hace unos segunditos. No,
no sí, dijo cinco minutos.
Cuando... Y otra vez los alumnos...
Ahora faltan 3 minutos.
Al salir, esto es un segundo... íbamos a visitar un planetario en Barcelona y ellos los dejé fuera mientras yo iba a hacer los papeles y todo. Cuando llegué, comieron pipas, tenía todo el suelo sembrado de pipas. Y dije yo, pues aquí no entra nadie. Como no me empujáis las pipas, aquí no estaba. Pues ahora tenéis que... Es que yo ahora no sé cuáles son las mías, lo siento. Pero coges las que te toquen.
Claro,
y
claro.
Hasta que recogieron las pipas, no les dejé entrar al planetario.
¿Hiciste
donde
bien?
Se vio.
Hiciste bien,
sí,
menos
bien.
Mal, pero mira, suerte que tuviste. Qué suerte que tuviste, porque con las pipas no se te marcharon, se entretuvieron.
¿Con las pipas?
No se fueron.
Imagínate. Eran las cáscaras todas.
Claro, pero.
El suelo sembrado, se dedicaron a comer.
Imagínate que marchen, que los pierdas, que te aparezca uno allá en no sé dónde y. No, claro.
Eran mayores, estos eran mayores.
He tenido alguna otra anécdota. Una vez era por la zona de La Rioja, no recuerdo el pueblo, un pueblo pequeño, muy bonito, y de vez en cuando yo iba cambiando las rutas, iba cambiando esos hoteles también, un poco de ciudad que estaba ya tan harto. Y no recuerdo el nombre del pueblo, pero había un hotel, un hotel rural bonito, no sé si podía tener 15 habitaciones, y recuerdo que la persona que me atendió me indicó todo, me llevó a la habitación, me dijo tal, y entonces me dio la llave, me dijo, la llave de la puerta, digo, no, ya tengo una, dice, no, la de la puerta de la entrada y una tarjeta, y me dice, bueno, si tienes algún problema me llamas, digo, ¿cómo que te llamo? Dice, es que aquí no queda nadie. él se cierra, se cierra y estaba yo solo en el hotel. Pero si tienes algún problema, me llama. Parece ser que él vivía enfrente.
Como en pompas fúnebres.
Un hotel fantasma.
Y entonces yo abría la puerta del pasillo y decía, bueno, pues aquí estoy, en el castillo, yo voy a andar. Pero me dije, joder, a ver si va a haber cámaras además, y qué hago yo como un tonto. Y ahí estaba metido como un tonto solo en la habitación, que era muy bonita con todas. Pero yo lo que la sensación de decir, joder, que estoy solo aquí en un hotel, si me pasa algo. Hay muchos. Hay.
Bueno, que se nos ha terminado el tiempo.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.cegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Quédate en Cuac FM disfrutando de una tarde de radio con buena música y muchas cosas más. Y esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el próximo miércoles 4 de febrero. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.